Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar del internamiento no voluntario. ¿Qué es el internamiento no voluntario? Es un proceso legal mediante el cual una persona con un trastorno psíquico es admitida en un centro sin su consentimiento para recibir tratamiento. Es un proceso legal que va a requerir una autorización judicial y si es por vía de urgencia, hay que informar al juez antes de 24 horas. Recordar que este internamiento no voluntario, en este caso que os estoy comentando, es un proceso legal en una persona con un tratamiento psíquico. Para nada tiene que ver con una persona mayor. ¿En qué situaciones vamos a encontrarnos con los internamientos no voluntarios? A veces, en situaciones cuando se produce una alta hospitalaria o un empeoramiento de un proceso agudo o se cronifica una enfermedad o la dependencia se agrava, los profesionales, junto con las familias, tomamos decisiones para que las personas mayores vayan a una institución. Cuando el objetivo es un trastorno psíquico, como hemos hablado antes, hace falta una orden judicial. El juez dará en menos de 24 horas, si es por vía de urgencia, el permiso necesario para que esta persona ingrese de manera no voluntaria. Pero cuando el objetivo son los cuidados, teniendo en cuenta el principio de autonomía que tenemos todas las personas, el derecho a decidir sobre los cuidados que necesitamos, es imprescindible dar el consentimiento. Si esta persona no tiene la capacidad necesaria, necesitamos una autorización judicial. Este principio de autonomía va a posibilitar que las personas, aun sabiendo que probablemente no reciban en su domicilio o en el lugar donde ellos deseen los cuidados necesarios, tienen la potestad de poderlo decidir. ¿Qué consecuencias tiene el internamiento no voluntario? Reduce la autoestima, aumenta la sintomatología depresiva, disminuye el contacto social. Se pierde la noción del tiempo, hay una sensación de pérdida de calidad de vida y aumento el riesgo de mortalidad en un 33%. También, a veces, los protocolos institucionales van a vulnerar los derechos de las personas que están viviendo en ellas. En este caso, os he puesto algunos ejemplos de protocolos institucionales que van a vulnerar el principio de autonomía. Dietas estrictas, aparece un conflicto entre la autonomía de la persona que no quiere seguir una dieta estricta baja en sal y, sin embargo, las recomendaciones médicas de que para su salud es necesario que la tome. El rechazo a tratamientos. Cuando estamos en nuestro domicilio, podemos decidir si nos tomamos un tratamiento o no nos lo tomamos. Cuando estamos bajo el paraguas de una institución, es complicado que esta persona pueda decidir de manera autónoma. Avisar a los familiares. Hay protocolos en los que tenemos escrito que cuando alguien tenga una caída o un proceso agudo, se avisa a los familiares. A pesar de que esta persona es autónoma, está capacitada y nos pide que no les avisemos, por el protocolo institucional aparece que los tenemos que avisar. Ahí se va a trastocar la relación que nosotros tenemos con esa persona, esa confianza que se genera, ese vínculo que se genera, se puede romper muy fácilmente. No dejarlo salir solo en una institución es altamente probable que la familia decida que no puede salir solo a pasear o a algún sitio. Y sin embargo, por ese principio de autonomía, si no estás incapacitado, teniendo en cuenta que las personas mayores, mientras no se demuestre lo contrario, vamos a presuponer que tienen capacidad, sin embargo, no se les deja salir. Tampoco a veces se les deja despedirse de amigos en caso de fallecimiento. La muerte lo vamos a tratar como si fuera un tabú y a veces no dejamos que estas personas se despidan de amigos fallecidos o que se van de esa institución. ¿Cómo entrar en las habitaciones? Es habitual que en los protocolos tengamos establecidos que vamos a tener que entrar en las habitaciones X número de veces durante la noche para ver si esa persona está bien y, sin embargo, a pesar de decirnos que no quiere que entremos porque les vamos a desvelar o porque podemos vulnerar también su intimidad, sin embargo, el protocolo institucional así nos lo pide. Estos son algunos de los ejemplos, pero seguramente en vuestro día a día, en vuestra práctica habitual y en vuestro trabajo os encontráis muchísimos otros. ¿Qué podemos concluir? Que ningún internamiento, por muy justificado que esté desde el punto de vista de cuidados médicos, no se puede realizar en contra de la voluntad de la persona afectada y sin autorización judicial si es que no va de manera voluntaria. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos el próximo día.